Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, sí, bienvenidos un día más a este cruce de caminos en el que felizmente nos encontramos semana tras semana. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia os mandan sus mejores saludos Sari Zorío en la realización y Carmen Leinez en el contenido y el micrófono. Como bien sabéis, podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o desde la página web de la radio y televisión de esta universidad, donde tenéis el histórico de todos nuestros programas. En el cruce de caminos de hoy nos encontraremos con dos valencianos, autor y editor, que acaban de lanzar a la calle un libro que en su disciplina podemos considerar revolucionario. Nos referimos al ajedrecista e investigador del ajedrez José Antonio Garzón y al editor y dinamizador cultural Marc Zacarés. José Antonio y Marcos, muchísimas gracias por estar en este cruce de caminos dedicado hoy sobre todo al ajedrez.
Pues muchas gracias a ti por la invitación y poder estar en las ondas de la universidad.
Muchísimas gracias. A ver si podemos hablar largo y tendido del ajedrez y de su historia y del
futuro
del ajedrez.
Pues muchas gracias a vosotros por estar aquí siempre. José Antonio Garzón es además de ajedrecista, autor e investigador en el campo de la historia del ajedrez. Sus trabajos, fruto de más de 20 años de investigación, han permitido acreditar en el ámbito internacional el origen valenciano del ajedrez moderno. Ha publicado los libros En pos del incunable perdido, en el 2001, El regreso de Francesc Vicent, La historia del nacimiento y la expansión del ajedrez moderno, en el 2005, con ediciones en español y en inglés. En 2011 fue galardonado con el Premio Especial de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y en el 2012 con el Premio Amorós al Mérito Deportivo Ciudad de Valencia por sus importantes descubrimientos sobre el nacimiento del ajedrez moderno en Valencia a finales del siglo XV. José Antonio, ¿de cuándo te viene la pasión por el ajedrez?
Sí, la verdad es que me empezó muy joven. Mi padre nos enseñó a mi hermano y a mí en Chelva, yo soy natural de Chelva. Cuando teníamos 4 o 5 años, él jugaba, no era fuerte, pero no era alguien que estudiara con libros, pero era muy, muy buen aficionado. Y arranca de ahí. Lo que pasa es que yo siempre digo que hay un momento en el cual, que no se puede determinar, en el cual te das cuenta de que el ajedrez no es un juego, que es un mundo donde hay unas posibilidades creativas inmensas y es difícil de precisar cómo se da ese paso. Al final, muchas veces es con la lectura de un libro, al reproducir una partida de grandes jugadores del pasado, pero todavía no hemos sido capaces de legislar cómo conseguir que alguien cruce ese umbral, por decirlo de alguna forma.
Claro. ¿Y el ajedrez es un juego, un deporte o más que un juego y un deporte?
Últimamente yo he escrito sobre ese tema, es decir, la imposible definición del ajedrez. Mucha gente pondera los aspectos. Evidentemente, si hay un vencedor y un vencido, es una actividad deportiva. Si los niños se divierten, es un juego. Pero claro, una disciplina en la que hay bibliotecas con más de 50.000 libros, yo veo más una vertiente científica. Y luego la belleza de las combinaciones se parece más a un teorema matemático, donde se exige la perfección, la veracidad, no hacer trampas. Entonces, es el hecho de que no se haya encontrado una definición casi es lo mejor para el ajedrez. Yo creo que ahí quizá resida su grandeza. Es un pequeño mundo de 64 casillas, bicolor, donde se alberga un mundo casi inexplorable, desconocido e imposible de acotar.
Ya. ¿Y qué otros juegos de táctica hay que no sean el ajedrez y que no dependan en absoluto del azar?
Vamos a ver, también muy vinculado a Valencia está el juego de damas, que prácticamente está extinguido, prácticamente ya nadie juega, pero Marco seguro que ha jugado.
Sí.
Era un juego que se
jugaba muy bien, ¿no? Las damas.
Y es un juego muy vinculado también a Valencia, en el siglo XVI, donde el juego, digamos que ha derivado del ajedrez moderno. Y es un juego donde ahí también tampoco intervendría el azar, lo que pasa es que es mucho menos complejo al tener todas las piezas, el mismo movimiento, claro, las posibilidades. Hasta cierto punto, algunas versiones del juego de damas, no las damas clásicas españolas, una universidad de Canadá ha logrado vaciar el juego y a llegar a la conclusión de que son tablas todas las partidas, con lo cual ya se ha tocado fondo, insisto, en la versión inglesa de las damas, en la, la versión clásica española que hemos jugado nosotros, sí, todavía se puede jugar. En el ajedrez, cuando consultas con cualquier experto, ni siquiera se puede arañar estadísticamente el ajedrez. No hay manera de... Los demás juegos, póker, cualquier juego que está también ahora muy de moda, hay, por supuesto que hay una mezcla de talento y azar, pero el azar interviene. Yo no he encontrado otro juego donde el azar haya sido eliminado, el tablero por completo.
Sí, sí, sí.
Eso creo que es un patrimonio exclusivo del ajedrez. Por eso mucha gente le llama también el rey de los juegos.
Claro. Y además se necesita mucha concentración.
Sí, sí.
Hay que estar ahí pendiente de lo que haces.
El hecho de que no exista el azar no implica que no te puedas descuidar. Y entonces, decía un tratadista y gran periodista, Cristico Tartakover, los errores están en el tablero, esperando que te encuentres con ellos. No solo las buenas jugadas, también los errores están en el tablero. Entonces, no te concentres, sí. Incluso hay una anécdota, no sé si era, creo que era de David Brostein, un jugador ruso que llegó a ser subcampeón mundial, que de repente en un juego muy rápido y de repente un día... piensa la primera jugada una hora, la primera jugada. Y le dijeron, uy, ¿qué había pasado? No, es que no sabía dónde tenía las llaves de casa. Es decir, él no era capaz de empezar si no tenía en orden el resto
todas
de...
las cosas, claro.
Por supuesto,
claro,
que cuando uno está mal de salud o tiene problemas, eso se nota en el tablero. Pero eso no es azar, eso es la realidad humana del ajedrez.
Sí, sí, bueno, también pasa en todos los
pasa,
sitios,
eso pasa,
¿no?,
en todas que partes. Pasa
siempre no estás igual.
Sí, sí, las circunstancias de las que hablaba Ortega,
sí,
y Gasset,
sí,
¿no?
Es verdad, es verdad. Aunque profundicemos más adelante en sus inicios o renovaciones, ¿cuál es, José Antonio, el origen del ajedrez?
El ajedrez, muy sintéticamente, tiene como dos grandes etapas, ¿no? La etapa, digamos, antigua, que todavía se discute si el origen es de la India o de Persia, pero bueno, por ahí está. La tradición decía que la India, pero ahora una serie de hallazgos arqueológicos relativamente recientes ponderan la opción de Persia como preponderante. Pero lo más importante es que en Europa, después de 700 años, el ajedrez llegó por los árabes, a través de la península ibérica, y después de 700 años de práctica más o menos estable, una generación de valencianos, tres grandes poetas, Fenollar, Viñoles y Castelví, proponen en un poema, Escas de amor, sobre 1475, un cambio de reglas. El cambio se residencia esencialmente en que la pieza que había al lado del rey, que era una pieza medieval, débil y masculina, el firzán, alferza, pasa a ser la pieza más fuerte, la dama o reina. Y eso, ese cambio se auspicia desde Valencia. Y lo más importante es que esas reglas, prácticamente como se concibieron en esa Valencia de nuestro siglo de oro, son las actuales. Lo importante ya no es que tengan el mérito de haber creado las nuevas reglas, sino que están vigentes. O sea, creatividad y vigencia serían esos dos valores. Por lo tanto, es un patrimonio valenciano. También es valenciano el primer libro impreso en el mundo sobre ajedrez, con las reglas de ajedrez moderno, que es un libro el autor es Francesc Vicent, natural de Segorbe. Algunos de los títulos de mis trabajos, sí, que has leído se alude al autor.
Sí,
y el libro, aunque hemos logrado en un tema que de por sí ocuparía un programa vuestro, hemos logrado reconstruir el contenido del libro. Hoy en día no hay ejemplares localizados. Y se sabe que hay un ejemplar, probablemente en Estados Unidos, pero está en paradero desconocido. Es casi de novela, ¿eh?
Sí, sí.
Todo es el nombre de la rosa, casi.
Ya, ya. Qué bien, ¿no? Antes de la Edad Media, porque tú me estás hablando después de la Edad Media, ¿antes se sabe de juegos similares en Grecia o en Roma?
Sí, vamos a ver. De hecho, la pregunta es muy interesante porque muchas veces se ha dicho, y de hecho no faltan enciclopedias, incluso buenas, donde se comenta que en Egipto, Grecia o Roma ya se jugaba al ajedrez. Pero son otros juegos. Por ejemplo, el famoso juego egipcio que en algunos grabados, al verlo, digamos, en el plano, puede parecer un juego de ajedrez, es un juego que se llama Aset, que es un juego de acorralamiento en un tablero de 3x10, que en realidad las piezas lo que hacen es acorralarse entre sí, no se capturan.
Ah.
También hay algunos grabados que ves, por ejemplo, Aquiles y Ulises jugando a un juego que son los dados, tres en raya, todo. Hay un antiguo juego romano que se llama Calculus, que es también un juego de ese tenor. Son juegos más de alineamiento de piezas, de acorralamiento, pero no tienen nada que ver
con el
juego del ajedrez. Pero bueno, el ocio ha formado siempre parte de toda realidad humana y cualquier gran cultura ha tenido momentos para el ocio, ha tenido sus juegos, ¿no?
Claro.
Entonces son juegos más tipo dados, más tipo acorralamiento, y no son juegos, digamos, de estrategia o de táctica como podría ser el ajedrez.
¿Y cómo se pasa, en tu caso, de la práctica del ajedrez a la investigación sobre el ajedrez?
Es también un paso que no se sabe. Yo, claro, como jugador práctico, estoy muchísimos años federado, fui campeón de Valencia y autonómico, pero yo era muy aficionado a coleccionar libros y a través de la bibliofilia estás a un paso de la investigación. No hay nada más grande como que tener una buena biblioteca.
Yeah.
Porque si ya tú tienes la buena biblioteca del campo que amas, la posibilidad de poder trabajar, investigar. Sí que en algún momento me llamó la atención que aparecía en muchos libros la noticia de ese libro impreso en Valencia en 1495. Yo creo que por ahí empezó mi afición. O sea, que precisamente tuviéramos en Valencia un tesoro que se ponderaba en obras publicadas en Inglaterra, en Alemania, y que aquí no le hacíamos mucho caso, para mí eso fue un acicate para claro. profundizar en ese tema. Y más o menos desde los 90 empezó a escribir artículos, empecé mi investigación de Empos del Incunable Perdido que has comentado antes. O sea, llevo ya casi 25 años trabajando el tema de la historia.
Madre mía, pues sí que tendrás recopiladas muchas cosas. Como hemos dicho en tu presentación, José Antonio, en el año 2001 publicaste En pos del Incunable Perdido. ¿De qué versaba ese primer libro tuyo editado en Biblioteca Valenciana?
Sí, ese fue uno de los primeros títulos de la entonces incipiente Biblioteca Valenciana. El libro trataba de intentar asentar justo lo que veníamos comentando, el famoso santo grial del ajedrez, el incunable. Recordemos que se llama incunable a los libros impresos antes de 1500, ¿no? Antes del 31 de diciembre de 1500 exactamente. Entonces, yo ahí lo que hacía, primero intentar acreditar esta obra, es decir, no limitarnos a la noticia que normalmente viene en un párrafo, sino exactamente qué ejemplares hemos tenido noticias, documentos posteriores que citen el libro, un primer intento de reconstrucción del libro, pero sobre todo ahí daba pruebas que yo creo que eran convincentes de que ya nadie podía dudar de que ese libro existió. Por ejemplo, había un ejemplar del libro en la Abadía de Montserrat y de ese ejemplar doy varias noticias que no sabían, que no eran conocidas. Una en varias cartas, se describe el libro. Y luego también hay un viajero, José Vargas Ponce, que es un erudito de Cádiz, amigo de Goya y Jovellanos, que va a la biblioteca de Montserrat. Él es muy aficionado a los libros y dice que ahí hay 150 incunables, más o menos. Y dice, solo destacaré los más notables. Y entre los 10 que destaca, destaca la joya de la corona, el santo grial del ajedrez. Por lo tanto, estaba allí en 1799.
Sí, sí, sí.
Y luego también encontré algún rastro de compraventas. Por ejemplo, hay una compraventa de 30 ejemplares del libro. O sea que el libro ha dejado muchos rastros. Sabemos que probablemente la suerte del libro vaya pareja a la del autor, porque a día de hoy sabemos que el autor, Francesc Vicent, natural de Segorbe, era judío converso. Y acaba, a principios del siglo XVI, bajo el manto protector de la familia Borgia. Y lo vemos, por ejemplo, hay documentos que se encontraron en Italia hace unos años, que es profesor de ni más ni menos que de Lucrecia Borgia, profesor de ajedrez en 1506.
Fíjate.
O sea, que el autor se ha exiliado a Italia.
Sí, sí. Bueno, aunque vamos a lo que mismo que estabas diciendo, 4 años más tarde publicas el libro El regreso de Francesc Vicent, la historia del nacimiento y la expansión del ajedrez moderno, con una tesis revolucionaria. ¿Puedes explicarla a nuestros oyentes?
El título ya nos orienta, ¿no? El regreso,
sí.
De Francesc Vicent.
El regreso.
Vamos a ver, yo en ese libro, en ese primer estadio, había consolidado la obra de Vicent. Y en ese libro doy un paso más y asumo lo que podríamos decir la carga de la prueba. Es decir, para poder probar que Valencia era la cuna del ajedrez moderno, faltaba por hacer un estudio serio de todos los documentos dispersos por el mundo, desde el periodo más o menos 1450, por trasladarnos a una generación antes de la que hizo la Revolución, hasta las primeras décadas del siglo XVI. Y yo ahí estuve estudiando todos los libros y manuscritos, sobre todo manuscritos dispersos por Europa, para poder acreditar que efectivamente no solo mostrar los documentos valencianos, sino que señalar que eran los más antiguos de forma ineluctable, ¿no? Y quizá como consecuencia de ese objetivo y de ese propósito, en un manuscrito que acababa de aparecer en la Biblioteca Malatestiana de Cesena, en Italia, que es una biblioteca que en la época estaba en los estados pontificios, es decir, recordemos, este dato es muy interesante, que el papa en esa época es Rodrigo Borja, Alejandro VI, en esa biblioteca hay un manuscrito que se acaba de descubrir, había solamente un estudio de un profesor de Florencia, Franco Pratesi, y yo ya vi al leer el estudio de Pratesi que el estudio es muy bueno, desde luego, pero que se le había escapado algo, y es que en ese manuscrito estaba el libro perdido de Vicente copiado. El mismo da a entender, en un momento determinado, para que os hagáis una idea, que el manuscrito tiene varias lenguas y que hay una lengua que él no localiza. Dice, por ejemplo, con las expresiones de al, de vais. Digo, esa lengua es valenciano.
Claro.
Y, efectivamente, cuando yo pude estudiar a fondo, y entonces, en ese libro, por primera vez podemos ver el contenido del libro perdido. Y, de hecho, hay un cuadernillo central donde yo reproduzco los 100 problemas del libro perdido. Con lo cual, el libro ya no está tan perdido, pues tenemos el contenido técnico. Ahora, no tenemos ningún ejemplar. En el manuscrito de Cesena, que sin ninguna duda es obra del mismo Vicent en su época italiana, vamos a encontrar restos de esa reforma de Valencia, muchas posiciones que él se ha traído de Valencia, pero sobre todo las famosas 100 posiciones que integraban su primer manual de ajedrez.
Sí, sí. Interesante. ¿Y qué implicaciones ha tenido en nuestra sociedad el gran renovador del ajedrez que fuera valenciano?
Bueno, vamos a ver. Esto ha sido una lucha un poco contra el destino, porque si, por ejemplo, tuviéramos ejemplares del libro de Vicent, 20 o 30 dispersos en bibliotecas. Si el documento anterior, porque esto también es importante, lo bueno de Valencia es que los dos primeros eslabones son de Valencia. Si Escar de Mor, que apareció en 1505, lo hubieran conocido los grandes estudiosos del ajedrez, que son la escuela alemana de finales del 19, todo esto se habría reconocido mucho, mucho antes. Entonces, todavía estamos en la fase de reconocimiento, queda toda esa labor, pero, por ejemplo, hace poco yo preparé un documento con trabajos publicados en los últimos 30 años, autores de todo el mundo, y para que os podáis hacer una idea, de 25 autores, 19 reconocen en trabajos recientes de las dos últimas décadas, más o menos, que Valencia es el lugar de nacimiento del ajedrez moderno. Dos o tres todavía desarrollan la teoría que era la hegemónica a principios del siglo XX, de la teoría de las tres cunas, que sería Francia, Italia o España. Y bueno, y hay dos posiciones un poco más pintorescas, ¿no? Pero ya si de 25 autores, 19 grandes personalidades defienden esto, yo creo que esa lucha está ganada. Pero es lo de siempre, ahora nos tocaría sacar pecho, presumir, hacer actos, se han hecho. O sea, aquí han estado Anán, por ejemplo, el último encuentro Karpov-Kasparov se hizo en Valencia en 2009, y además se hizo un congreso de historia de ajedrez donde vinieron las principales autoridades y el consenso fue total sobre el origen valenciano del ajedrez. Bueno, estamos hablando del 2009.
Ya, claro.
Pero yo pienso que esto es una idea que no nos podemos quedar con ella. Es decir, bueno, sí,
claro,
tenemos que desarrollarla, porque lo comentaba estos días con unos amigos. Es decir, si consideramos que el ajedrez es un lenguaje, tú puedes jugar con un ruso sin hablar, te puedes jugar al ajedrez y estás hablando, dialogando.
Sí, exactamente.
Entonces, sería el lenguaje más universal. Y entonces sería un lenguaje emanado de Valencia. Sería esa mi reflexión.
Sí, sí, sí. Y José Antonio, ¿qué marco cultural y ajedrecista había en Valencia como para que la creación de este segorbino Francesc Vicent fuese aceptada mundialmente?
Vamos a ver, se sabe que Valencia en el atardecer del siglo XV era la ciudad más importante de España. O sea, era muy innovadora. Innovó mucho en las artes, en las letras, la medicina, había gente con mucho talento en diversos campos. Entonces, esa generación, la suerte que tuvo, porque a lo largo de los siglos se han promovido muchas propuestas de reforma del ajedrez, una de ellas es la que nosotros luego vamos a hablar. Pero, ¿por qué cuajó esa? Primero, porque estaba muy bien armada, y segundo, porque el ajedrez medieval había caído en un punto muerto y apenas se conservan partidas, se conservaban lo que se llamaban problemas. Partidos en el partitis, lo que hoy vemos en los periódicos, un problema, juegan las blancas y ganan, pero no partidas, porque la partida era muy lenta y muy tediosa. Entonces, la mera incorporación de la dama, de la reina, una pieza tan fuerte, también el alfil modificó su movimiento, lo alargó, introdujo una verdadera revolución, y entonces es el problema el que retrocede y la partida pasa a un primer plano. Normalmente el mundo del ajedrez no es precisamente un mundo, lo digo por experiencia reciente, muy, muy dado a las innovaciones, es muy, muy barroco y muy... Sin embargo, se logró. Una sola generación fue capaz de lograrlo. ¿Por qué? Pues porque habían encontrado la piedra filosofal, habían encontrado algo que realmente revolucionaba el juego. Con la sencilla idea de introducir una pieza femenina que tuviera más poder que todas. De hecho, originalmente la dama se pretendía que tuviera el movimiento de todas las piezas. Incluso la del caballo. Fíjate que sabemos que la dama mueve por verticales, horizontales, todo lo que tú quieras, ¿no? Hasta que encuentre los confines del tablero. Y en el, por ejemplo, en los primeros textos valencianos se llega a hablar de la dama caballota. Parece ser que han probado incluso esta posibilidad. ¿Vaya? Pero lo han descartado porque entre nosotros es un monstruo esa pieza. Es una pieza terrorífica que habría impedido esa pieza por sí misma que el ajedrez tuviese cierta ordenación... digamos, coherente, científica, desarrollo de teoría de aperturas. Pues es una pieza muy imprevisible, que daba mate por sí mismo, no necesita a nadie. Pero se sabe que se ha probado,
¿Sí?
En Escas de Amor nombran a la pieza, por ejemplo, Vicen, en sus manuscritos estos italianos que he comentado antes, hay algunas posiciones con dama caballota.
Vaya,
o sea,
vaya.
Que ellos han probado esta pieza.
Pues José Antonio y Mar, vamos a hacer, si os parece, una primera pausa musical en nuestro programa de hoy, escuchando uno de los temas más clásicos del grupo Iguals, cuyo guitarrista se nos fue este año, 2016, Hotel California.
Mercedes Benz. voice and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out.
Como anunciábamos al principio, nos acompaña hoy también Marce Carés, editor del libro más reciente de José Antonio Garzón, con quien estamos conversando sobre el ajedrez. Mar, tú eres un hombre que no solo está detrás de buena parte de los proyectos editoriales valencianos, sino que además de aquellos más exitosos. ¿Crees que los libros de ajedrez tienen buena acogida entre el público?
Yo pienso que sí, sobre todo en el público aficionado. Es un reducto, por así decirlo, intelectual muy importante, donde las personas que disfrutan y juegan al ajedrez, yo al menos así lo observo, devoran esos libros donde están practicando jugadas, elaborando estrategias, porque el ajedrez es como una gran para mí, no sé si José Antonio... Para mí es una gran batalla
entre
dos contendientes.
Sí, sí.
Es
sin
una
duda,
guerra
sin duda.
Donde avanzan las fuerzas y donde los cañones a lo mejor son las torres y la dama es el avión bombardeo. Pero es toda una estrategia militar, una partida de ajedrez. La gente que le gusta el ajedrez y lo practica disfrutan comprando esos libros y poniendo en marcha esas estrategias. De hecho, y es una cosa que creo que no existe demasiado en el mundo de los libros, por así decirlo, hay librerías especializadas única y exclusivamente en ajedrez. Pero a lo mejor también se puede dar el caso en algunas librerías de poesía, muy raro. Pero en el ajedrez, rara es la ciudad que no tiene librerías especializadas para el consumo de los ajedrecistas. Yo creo que sí que tiene un... No son para tener bestsellers, pero sí para que se desarrollen estudios y se compartan partidas de grandes ajedrecistas. Yo creo que sí, ¿verdad, José Antonio?
Sí, eso, sí. Su rogo, lo que has comentado, incluso lo del origen guerrero del juego, si bien aquí las derrotas son reparadoras.
O sea, y no hay sangre.
Pero se lleva muy mal,
sí,
¿eh?
Se lleva mal, pero decía el gran maestro cubano, el campeón mundial, se aprende más de una derrota que de 100 victorias.
Correcto.
Sí, eso sí.
Eso es muy interesante.
Correcto.
Pues sí, por los libros, yo, bueno, ya os comentaba antes que mi padre era un gran jugador, luego mi marido también, jugaban mucho al ajedrez, y yo en el pueblo tengo libros de ajedrez. Aquí no, porque mi hijo no juega, y en casa aquí no tengo ninguno, pero en el pueblo hay libros que me acuerdo perfectamente, hasta te podría decir cómo es.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, sí, alguna vez los buscaré y ya te diré los que tengo.
Sí, te verías a tu padre a lo mejor jugando contra sí mismo.
Sí. No, y cuando jugaba conmigo me daba mate enseguida y yo me enfadaba y tiraba las fichas y...
Pero que, fíjate, a través de los libros, jugando él solo en su casa, tu padre, enfrente podía tener a Fischer.
Claro,
sí,
claro.
Eso es un rasgo del ajedrez que no se ha subrayado mucho, es muy interesante. Es decir, las grandes obras de ajedrez no están en un museo, están en los libros. Entonces tú puedes disfrutar de las grandes producciones de todos los tiempos en tu casa, en soledad.
Sí, sí,
y eso, el valor artístico del ajedrez, que se pueda saborear de esta forma, también le da un rasgo único. Porque tú ahora puedes coger una partida, ahora que está de moda Bobby Fischer, porque se va a estrenar una película sobre su Max con Spassky, que hablan del Max del siglo, la Guerra Fría y tal. Pues sus grandes producciones las tienes en un libro. Y tú te deleitas como si estuvieras viendo esa partida.
Claro, claro.
Y eso para mí sería el equivalente a que tú tuvieses Picassos en casa si te gusta la pintura, o tuvieses cualquier otro... otra manifestación artística museística, ¿no?
Correcto.
Marc, la temática valenciana interesa a los valencianos, por desgracia, menos de lo que les debería interesar.
Si me preguntas a mí, te diré que les tenía que interesar mucho más, teniendo en cuenta que lo que yo hago o he hecho, quizá haré, es hacer libros para el consumo de los valencianos. Te diré, pues que sí, que tenían que leer y consumir más. Pero yo creo, bromas aparte, que el interés de los valencianos por conocer cosas de la historia, de las tradiciones que se plasman en libros, yo creo que es algo que cada vez está más a flor de piel.
Qué bien. ¿Estás satisfecho con la venta de tus libros, Marc?
Bueno, yo he vendido muchos libros en esta vida y claro que tengo que estar contento porque he vivido de esto, quitando el aspecto cultural que puede tener un libro. No olvidemos que un libro es un negocio, lo mismo que son las flores.
Claro, claro.
Las flores las venden los floristas. Pues los libros pues también lo venden editores y libreros. Entonces, pues es un negocio que nos ha dado a mí concretamente, pues ha sido el sustento
casi de
mi trabajo y de mi vida.
¿Crees que la temática específica toca techo rápidamente o los libros de Valencia siempre van a ser un vivero de compradores?
Yo pienso que serán siempre un vivero porque cada vez también... las meninges se estrujan mucho más y se encuentran aspectos que no se tenían en consideración a lo mejor 10 años atrás, o se descubre una leyenda que se desarrolla, una tradición, unos hechos. Yo creo que está en constante creatividad el aspecto cultural valenciano que se refleja en los libros. Además, el abanico y la paleta de colores es increíble.
Sí, increíble.
Lo que puede haber ahí, desde los deportes, lo que son biografías de valencianos, hechos históricos,
de todo.
Detalles,
tenemos de todo.
Tradiciones. Ahí. Yo el otro día, por ejemplo, a una persona, es un amigo... que está bastante introducido descubriendo cosas de Valencia, pasábamos por la calle del Miguelete, llegamos a la torre del Miguelete, y le digo, ¿a que no sabes dónde está el reloj del relojero del Miguelete, del portero? ¿Cómo el reloj que el portero tiene? Digo, sí, tiene un reloj, un timbre, tiene un timbre. ¿Cómo va a tener un timbre el Miguelete? En la calle. Digo, sí, pero bueno, te estoy hablando de toda la vida. Entonces, digo, mira, ves, ahí arriba están esas esas ventanitas que se ven, ahí estaba el campanero y portero. Y desde abajo, pues tocaban el timbre y él bajaba o se asomaba.
¡Qué interesante!
Bueno, pues el timbre está y es una oquedad pequeñita, a la altura... unos 2 o 3 palmos si tú alzas la mano, un poquito elevada. Se ve una oquedad en la torre del Miguelete. Tú ahí pegabas con una piedra en esa oquedad, sonaba en casa del campanero. Bueno, ese detalle se cuenta y a la gente pues se sorprende porque no lo sabe.
Claro,
como eso hay
muchísimas cosas.
Muchísimas historias que hay que contar. Y, bueno, y la gente las va descubriendo y las va plasmando en libros. Y es lo que interesa, pues, conocer nuestras raíces y nuestra historia.
Sí. Y Marc, ¿os planteáis publicar el ajedrez del virrey en valenciano, además de en las otras dos lenguas?
Yo pienso que no.
Bueno, vamos a ver, tanto Marc como yo, más el que yo, hemos hecho un gran esfuerzo porque fuera bilingüe.
En inglés.
En una misma obra, porque sí que, es decir... esto, por ejemplo, en el campo de la historia del ajedrez, hay muy pocos casos de libros bilingües en el mismo tomo, ¿no? Y esto ha permitido que, la verdad es que el libro está teniendo muchas repercusiones en el mundo del ajedrez, pero también en el mercado europeo,
claro,
y anglosajón, porque si no, las obras en castellano, mi experiencia también con otras obras anteriores, por eso también mi obra más importante luego la tradujimos, es que o la publicas en inglés o no llega a trascender. Y gracias a esto, el libro también está teniendo mucho recorrido en el ámbito internacional. Por ejemplo, se han recibido muchos elogios de Alemania, de una asociación internacional que se llama la Kenwild. La verdad es que creo que ha sido un acierto, insisto, con mucho esfuerzo. Entonces, claro, publicarlo en valenciano sería más por acercar a un lector que ya lo tienes cautivado.
Claro, porque, claro.
Pero bueno,
La semana pasada... nos pidieron un ejemplar de tu libro desde Australia.
Fíjate.
Pues fíjate, porque, quiero decir, para que te hagas una idea, cómo estará ya en todos los continentes, ¿no? A mí sí que me han llegado, pues sí, yo tengo noticias de Estados Unidos, de otros sitios que sé que también han comprado el libro, y yo ha sido por el acierto de hacer una edición inglesa.
No lo sabías, lo de Australia, ¿eh?
Lo de Australia no lo sabía, ¿eh? Me alegra.
Qué bien, eso es una alegría,
un montón,
¿no?
Me alegra un montón.
La noticia que nos
la semana pasada.
Me alegra un montón.
Quiere decir que el libro funciona, pues, en todo el mundo. Dejarlo aquí, pues, sería una cosa anecdótica hacerlo en valenciano.
Es un libro que, vamos a ver, es un libro arriesgado. Desde el punto de vista editorial también, pero la propuesta es arriesgada porque se propone, lo habrás visto, cambiar unas reglas de justo, sí. ¿Y por qué desde Valencia? ¿Y por qué en este momento? Antes estábamos hablando de que hay un reconocimiento internacional entre los eruditos de que Valencia es la cuna del ajedrez moderno. Pues porque yo mismo me he dado cuenta a lo largo de todos estos años que había un tema como era la... Recordarás, porque en casa habéis jugado al ajedrez, que el peón, cuando llegaba al final de su camino, se transformaba normalmente, sí, en reina. Pero en realidad podrías elegir otra pieza, pero nadie elige una pieza de menos valor.
Claro.
Pero esto no fue siempre así. Es decir, a lo largo de la historia del ajedrez se habían auspiciado otras promociones. Y la cosa más relevante de todas es que con el tiempo... se llegó a... Por eso todavía quedan restos de esa legislación. Se pedía que la pieza que promocionabas hubiera ya muerto, que estuviera ya excluida del tablero. O sea, esa norma, la promoción del peón, yo que he estudiado mucho el tema, te puedo asegurar que desde que existe el ajedrez moderno nunca ha tenido consenso, jamás. Y entonces yo me di cuenta que quizás no se había acertado con esta norma. Y entonces, al igual que... Y en un contexto donde todos los jugadores dependemos demasiado... Hoy en día de la informática aplicada al ajedrez, de módulos, sería otro tema. Se hacen incluso trampas a través de programas de ordenador. Pero sobre todo, más allá de las trampas, que en todo caso es algo minoritario, la gente depende demasiado del ordenador, de la teoría de aperturas. Se han perdido ciertos valores genuinos del ajedrez, como la creatividad, esa dimensión artística de la que hablaba antes. Entonces, un poco el ajedrez del virrey, bajo sólidas raíces históricas, lo que pretende devolver al ajedrez todos esos valores perdidos, con un pequeño cambio, exclusivamente, todo es exactamente igual. El único cambio es que el peón, al llegar al final de su camino, en vez de transformarse en lo que tú quieras, tiene una transformación forzosa, que sería en la pieza que está en esa columna al empezar el juego. Si, por ejemplo, un peón que vaya por la columna de torre, se convertiría en torre. Perdón, un peón que viajara por la columna de caballo, en caballo. Y ahí la única duda es qué pasa con el peón que viaja por la columna de rey, puesto que, claro, en esa columna hay un rey. Y de ahí el nombre del ajedrez del virrey. En el libro proponemos tres opciones, pero después de haberse publicado el libro, me gusta el título y que nos hayamos decantado por esta opción porque es la que la gente ha entendido y ha acogido. Nosotros proponíamos que en ese caso el peón pudiera transformarse también en reina, por ejemplo. Entonces, las dos columnas centrales serían privilegiadas. La de la reina, que se convertiría en reina del rey. También proponimos que ahí existiese una discrecionalidad, que al menos en este caso pudieras elegir. Pero por coherencia con la propuesta, yo pensaba que lo mejor es que se transformase en una pieza con el movimiento de la pieza que estaba ahí. Pero no hay dos reyes, que nadie se asuste. Es una pieza que se llama Virrey, que incluso Rafael Solaz nos ayudó creando el primer prototipo, que tiene el movimiento del rey, pero no tiene sus privilegios, no se enroca, ni sus problemas, no tiene que atender un jaque, ni nada. Es una pieza más, es una pieza muy fuerte. Y nos hemos dado cuenta, durante estos meses que han transcurrido, que dinamiza por completo el juego, la composición, el mundo del problema, la partida. Falta el paso de que algún gran organizador sea capaz de organizar un torneo con las reglas de la agenda del Virrey. En eso estamos, ¿no? Pero yo creo que eso contribuiría
a su... Pues seguro que lo vais a conseguir.
Seguro.
¿Y qué aceptación está teniendo el libro en el resto de España, Marc?
Bueno, pues hemos incidido en esas librerías que te decía anteriormente, especializadas, y hemos hecho también llegar la información a la enorme cantidad de clubes de ajedrecistas que hay en España, que yo me he sorprendido que pueblos tienen su club. Y hemos hecho llamada de información y nos llegan pues pedidos a través de la página web y una buena aceptación.
Que la página web es
alenareditors.com.
Muy bien. ¿Y cuáles son los principales problemas con que se encuentra un editor que edite desde Valencia, Marc?
Bueno, pues hablamos ahora del libro en general.
Sí, en general.
Del libro en general es que Valencia es una ciudad pequeña, 700.000 habitantes. La industria del libro es ínfima. Que más se desarrolla, la industria más desarrollada aquí es a lo mejor los libros recomendados por editoriales que se editan en valenciano para lectura en los colegios. Lo demás, pues hay que luchar a brazo partido en el mercado, porque hay dos grandes potencias enormes que son las que acaparan todo el mercado, que son Madrid y Barcelona. Cada vez más Madrid. Y esas son las que las grandes editoriales, a su vez, copan en un porcentaje elevadísimo los espacios dedicados al libro en los lugares donde se venden los libros, que son las bibliotecas, y hoy ya pues las grandes superficies copan el espacio, y si no hay espacio, pues no se pueden colocar los libros.
Claro, claro.
Y es una situación pues compleja. Y que aquí pues se ayuda a lo mejor más también al libro valenciano, que me parece muy bien, en detrimento también a veces del libro en castellano, cuando yo creo que las ayudas deberían de ser
igual.
50-50.
Claro, claro.
Tanto para uno como para otro, porque si uno tiene el problema de que tiene que difundirse nuestra lengua, me parece más que perfecto. El otro tiene también que difundirse el libro, porque tiene una competencia atroz y bestial con Random House, Planetas, RBA, Alfaguaras. Es a muerte la edición aquí en castellano también.
Sí,
y después está el problema de la distribución, que ya no hablemos.
Eso ya es más complicado
y complejo.
Sí. Y José Antonio, ¿aparecen muchas publicaciones al año sobre el ajedrez?
Sí, vamos a ver. Lo que no es habitual son publicaciones, digamos, de investigación, que es el campo en el que yo me muevo y en el que escribimos el ajedrez del Virrey. Pero aparecen muchas publicaciones que normalmente son manuales para aprender en diversos idiomas. También teoría de aperturas, por ejemplo, monografías sobre la apertura española. Ese sector, en parte, también se ha visto un poco afectado porque hay bases de datos que se compran. Algunos las adquieren ilegalmente, pero donde están muchas partidas y, por tanto, también es un sector que no está en su mejor momento. pero no decae el número de publicaciones, tanto en español como en inglés o en cualquier idioma. Siempre hay novedades. También es cierto que no vive su mejor momento, porque yo recuerdo cuando hace años, por ejemplo, en Valencia habían en el centro unas librerías Bello, Maraguat, que tenían, ¿os acordáis? Tres claro. o cuatro anaqueles completamente llenos de libros de ajedrez. Y hoy en día encuentras los libros de ajedrez en las grandes superficies, en las grandes tiendas, ya mezclados con libros de póker, de sudoku, ya, ya no es lo mismo, tampoco. Pero no ha decaído del todo, pero no podemos decir que vive su mejor momento.
Ya. ¿Y los jugadores de ajedrez tienen el hábito de leer sobre su deporte o se dedican a la práctica pura y dura?
Ay, buena pregunta. Yo creo que deberían de leer más de su deporte o disciplina. Pero, hombre, hay de todo y hay muy buenos juegos de ajedrez que les encanta la historia de su juego y el ajedrez ha dado obras. Hay muchas obras de ajedrez comentando partidas que el autor se ha esmerado en hacer obras de un atractivo increíble, muy bien escritas, muy bien narradas. Pero yo sí que he observado, y no daré nombres por no molestar a nadie, que incluso entre la élite a menudo hay carencias sobre la propia historia de su juego, ¿eh? Que más de uno convendría saber, recordar, pues por ejemplo, de dónde viene el enroque. O sea, porque claro, no podemos enseñarle a un niño que el enroque es un intercambio de la posición del rey y la torre, pero ¿eso de dónde viene? Claro. ¿Cuándo se incorporó al juego? ¿Hubo otras formas de realizarlo en el pasado? ¿Cuándo se llegó a ese consenso? ¿Está bien descrita la norma en el actual reglamento de la FIDE? Yo noto que incluso entre los grandes jugadores hay bastantes carencias de la parte, digamos, más científica del juego, más. Y yo, si queremos reivindicar que el ajedrez es también una ciencia, que el ajedrez es también un arte, todo esto se debería de cuidar. Y en ese sentido yo creo que esa labor, que agradezco a Mar la confianza también por haberse metido en el proyecto del ajedrez del Virrey, esa es un poco la labor que también hacemos en el libro. O sea, aparte de explicar nuestra propuesta, el libro recorre toda la historia del ajedrez, explicando estas cosas que estamos comentando.
Claro, pues eso es muy importante.
O sea, ¿no? El libro es un libro que se recorren. Damos un paso al frente respecto al futuro del ajedrez, pero hay un análisis de 1500 años de historia documentada del ajedrez. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían los árabes? ¿Qué en esta misma situación? Y eso es lo que yo echo en menos, pero insisto, hay mucha gente que valora estos libros, pero es una minoría.
Lo que pasa
es que hay muchos practicantes de ajedrez y hay una minoría que valora mucho este tipo de obras y las valora mucho, ¿eh? Eso, y ese es el único acicate que se tiene en la investigación, porque si no se valorasen...
Y que hay un esquema importante en el libro donde queda reflejada toda esta evolución e historia.
¿Sí?
Muy sencillo, muy esquemático, pero clarificador de lo que es la historia del ajedrez.
Claro.
El propio libro, en dos páginas.
No, hay unas tablas en el centro del libro que explicando esto. El libro se ha hecho también un poco para que un aficionado, que incluso un no ajedrecista que se tope con la obra, pueda saborearlas desde la página 1.
Claro,
no se da
claro.
nada, por supuesto, se explica todo desde el principio.
Y José Antonio, en colaboración con José Alió, ¿es?
Sí.
Y Miguel Artigas, culminaste en el año 2012 el nuevo ensayo de bibliografía española de ajedrez, Nevea. ¿Qué es eso exactamente?
Sí, eso es un libro muy importante, que además también contamos con que Mar lo conoce, con un editor valenciano, Romeo, Ron Editors. Es una obra muy importante para nosotros y es una obra que, como bien dices, si no fuera una obra mancomunada con dos autores catalanes, esa obra no habría visto la luz. Es un trabajo que para una persona, hemos estado trabajando tres autores 7 años. Tú imagínate si eso lo tiene que hacer solo un autor. En algún momento de esas 2 décadas
claro.
de trabajo que hay, abandonas.
Claro.
La obra pretende, y es una obra que nosotros no hemos encontrado antecedentes en otro campo, en el vasto campo de las humanidades, pretende estudiar, reunir y estudiar en consulta directa todos los libros y manuscritos vinculados al ajedrez español desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Pero, insisto, localizando. Si hay un manuscrito, por ejemplo, localizamos un Cesoris en la Casa de Alba, en Madrid, en el Palacio de Liria, pues fuimos allí, hicimos un estudio. Entonces es una obra muy, muy, muy complicada y que es una obra que se ha hecho exclusivamente para que el estudioso pueda saborearla y disfrutarla. Es una obra muy, muy sacrificada, de la que estábamos muy contentos, pero que nos costó muchísimo esfuerzo a los tres autores.
Claro. ¿Y el ajedrez solo interesa a quienes practiquen el juego del ajedrez o hay historiadores que por un motivo u otro acuden a él?
Bueno, hace poco yo he hecho un trabajo sobre cumplirse el 150 aniversario de Alicia en el País de las Maravillas, donde en la obra de Carol, en este caso en A través del espejo, hay una gran presencia del ajedrez. Te sorprendería la cantidad de autores de prestigio que han utilizado el ajedrez en sus novelas. Recientemente Pérez Reverte, La tabla de Flandes, sí, en otros sí. libros, pero a Fernando Arrabal, Cortázar, Borges... todos los autores del siglo de oro español, pero también ha interesado mucho a artistas de otros campos, a autores también como Nabokov, me refiero a internacionales, Marcel Duchamp. Tiene un atractivo especial que en realidad a cualquier persona sensible, y ten en cuenta que el ajedrez también tiene algo mágico, iconográfico, es ese submundo que comentaba antes también Marcos, ese pequeño mundo en miniatura, estos ejércitos tienen un marcado simbolismo. Y también hemos encontrado muchísimos casos de cineastas, normalmente en un préstamo para mí bastante desigual, es decir, nunca me ha gustado, salvo casos muy puntuales, el trato de que se ha dado en el cine al ajedrez, pero el cine también ha utilizado muchos recursos al ajedrez, normalmente siempre para dar a entender que ese protagonista, para darle ese toque distintivo, intelectual, yeah. ¿vale? Eso normalmente es recurso típico. Pero es interesante también ese recorrido, la presencia del ajedrez en otras disciplinas artísticas. Y yo concluiría que sí, que ha sido siempre muy atractivo, especialmente en la novela y en la y en el cine, en esos dos campos.
Tu libro más reciente, José Antonio, como ya decíamos, lleva por título El ajedrez del virrey y ha sido publicado por Alenar Editors. ¿Qué planteas en este libro?
Sí,
aparte
bueno,
de todo lo que nos has dicho
sí,
ya.
Sí, bueno, en ese libro es una mirada novada al juego del ajedrez, necesaria. Se pretende una reforma que mínima, que concierne exclusivamente al momento del peón, como hemos comentado antes, y que pretende vitalizar el juego, devolver la vertiente artística del juego, pero sobre todo también lo que pretende es que el jugador no dependa ya tanto de la teoría de aperturas, porque habría que hacer una nueva teoría de aperturas. El final de partida cambia por completo, porque ahora hay que tener en cuenta con qué peón te quedas, en qué va a coronar. Pero sobre todo lo que pretende es que un día puede ser que, yo qué sé, que llegue un presidente de la FIDE o otro autor que diga, oye, mira, el ajedrez ha llegado a un punto muerto, vamos a eliminar el enroque o vamos a hacer un cambio. Entonces yo creo que este cambio que está en la historia del ajedrez, que probablemente si los valencianos del siglo XV que introdujeron la reina hubieran visto que con el tiempo se habría llegado a esta situación actual, a lo mejor ya la habrían auspiciado, fíjate. Lo que pasa es que en ese momento, al introducir la reina, casi tu única preocupación es dominar esa pieza y el final de partida no te interesa.
O sea, que piensas que las reglas del ajedrez están obsoletas.
Parcialmente obsoletas, parcialmente. Más que obsoletas, por supuesto que se puede jugar lo que llamaremos ajedrez clásico, necesitan una renovación, ¿no? Es decir, incluso la cosa más grandiosa del mundo no puede estar 5 siglos sin renovarse.
Claro.
Y el ajedrez lleva 5 siglos sin renovarse.
Ya es, ya es.
Y entonces yo creo que es bonito que esa renovación surja desde Valencia, cuna del ajedrez moderno, y surja con sólidas bases históricas. Es decir, no se ha inventado nada. Esto no es, por ejemplo, en el ajedrez hay muchas versiones que llaman ajedrezes bizarros o heterodoxos. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto no es una propuesta del ajedrez rara o diferente, con piezas monstruosas, no. Esto es un estudio de la historia del ajedrez, ver que esta solución ya podría haber sido buena en el siglo XV y se decidió postergar el destino del peón para más adelante. Y lo que decía antes, la promoción del peón es una norma que la mayor parte de los ajedrecistas lo desconocen, pero nunca ha tenido consenso. O sea, realmente, en 1924, la FIDE dice, pues ahora el peón se transforma en lo que tú quieras. Y ya está, sin consenso alguno. Entonces, reabrimos ese debate.
Claro. Y José Antonio, ¿qué eco crees que puede tener tu libro en la comunidad ajedrecista mundial?
Bueno, ya empezamos a recoger esos ecos. Lo que comentaba el propio Marc sobre lectores que tenemos a lo largo del mundo, pero sí que hemos recibido críticas muy favorables de expertos, por ejemplo, el gran maestro Miguel Illescas, que ha sido 8 veces campeón de España de ajedrez, de otros jugadores muy fuertes, de expertos, sobre todo a mí lo que más me interesaba era la opinión de los expertos en historia del ajedrez. Insisto lo que decía antes, tenemos que ser capaces de organizar torneos y ver que la última palabra la tiene el aficionado y es al que le indicamos, mueva usted ahora.
Claro, claro. Pues José Antonio y Mar, por desgracia no tenemos tiempo para más. Me han quedado bastantes preguntas por hacer, pero que vamos, ya lo dejamos.
Bueno, hemos hablado mucho.
quizá la gran frase que es la culminación de una partida. Cuando levantas una pieza,
jaque mate.
La colocas y dices, jaque mate. Es un placer increíble.
Bueno, pues os he hecho yo el jaque mate.
Sí, sí. Es que nos has hecho jaque mate.
Exacto. No nos has dejado reaccionar, ¿eh?
Creo que ha sido muy instructivo para los siguientes practicantes y no practicantes, porque es muy interesante, y también para los ajedrecistas. Yo creo que los que lo escuchen habrá sido fundamental toda esta información que nos habéis proporcionado sobre los orígenes, el futuro de ese juego, que también es un deporte y que yo llevo también en el corazón, como os he dicho. Muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí.
Gracias a ti.
A vosotros por ayudar a difundir todo esto, que creo que vale la pena. Muchas gracias.
Pues creo que todo vale la pena y todo lo que sea nuestro todavía muchísimo más. Y gracias que extendemos a quienes nos escuchéis en directo o en diferido por la radio o a través de internet. Sin vosotros, Cruce de Caminos carecería de sentido. Sarizorio en el control y Carmen Leínez al micrófono os envían sus saludos no enrocados desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.